Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, sean bienvenidos ya a esta edición de Martí Noticias AM en mitad de semana. Hoy es miércoles 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Desde el año 2000, la Asamblea General de la ONU ha proclamado este día como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudiro. Todo está preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas, GAESA, considerado el conglomerado económico más poderoso de Cuba, ha perdido el control del negocio de las remesas, consideró el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema publicado ayer martes. Más del 95% de las remesas enviadas por la diáspora cubana ahora fluye a través de redes informales, desplazando a las estructuras estatales que durante décadas monopolizaron este sector vital, señaló el economista Emilio Morales, autor del estudio. Según Morales, GAESA cerrará este año con apenas 81,6 millones de dólares recaudados por este concepto, lo que equivale al 4,13% del total de las remesas que ingresaron al país en 2023, cuando la cifra alcanzó los 1.972 millones de dólares. Para el analista, este cambio evidencia una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen y un golpe severo para la élite militar, que dependía de las remesas como su segunda fuente de ingresos en divisas. Entre las causas que de esta debacle citadas destaca la implementación de la tarea de ordenamiento monetario, una política que desató una profunda crisis inflacionaria y socavó la confianza en los bancos nacionales y las sanciones impuestas por la administración Trump, que prohibieron transacciones con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas como Finximex. En otra información, solo el 65% de las viviendas registradas en Cuba está en buen estado técnico, y levantar nuevas es una quimera en medio de la agudización de este drama por los recientes desastres naturales. El caótico panorama es descrito por el gobierno y sus medios oficiales como complejo en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La directora general de la vivienda, Delia Díaz Fernández, dijo ayer que el cierre de este año, solamente el 65% de las 4.078.519 viviendas contabilizadas en el Fondo Habitacional se encuentran en buen estado técnico y se mantiene el incumplimiento de lo aprobado en la política de la vivienda y de lo indicado en las directivas para el Plan de la Vivienda y la Producción Local de Materiales de Construcción en 2024, publicó el diario oficial Granma. En otra información, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo que el gobierno cubano está evaluando la implementación de nuevos peajes en las carreteras del país para financiar el mantenimiento y la mejora de la deteriorada infraestructura vial. La propuesta, en medio de otros grandes problemas de la transportación en la isla, busca acceder a divisas que permitan garantizar la seguridad y calidad de las principales vías de comunicación del país, según publicó el portal oficial Cuba Debate. El ministro dijo que se concluyeron 4 estudios de factibilidad para incrementar estos puntos de cobro, tomando como referencias el corredor turístico Habana-Matanzas, la Vía Blanca, desde el punto cero hasta la entrada de esa ciudad. El túnel de la Bahía de La Habana, al Aeropuerto Internacional José Martí, a partir de la intersección con la avenida Boyeros hasta después de la Terminal 4, y la carretera de Holguín a Guardalavaca. Según el ministro, el gobierno no tiene condiciones para adquirir recursos que demanda el aseguramiento técnico de las actividades relacionadas con la vialidad, y tampoco se pueden adquirir los volúmenes de combustible para garantizar estas operaciones. Y un cargamento de 24 toneladas de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja llegó el lunes por vía aérea a La Habana para los damnificados tras el paso del huracán Rafael, ha informado el estatal Canal Caribe. El donativo, procedente de los almacenes de estos organismos en Panamá y destinado a los afectados de la provincia de Artemisa, territorio más golpeado por el evento meteorológico en noviembre pasado, incluye lámparas solares, productos de higiene, artículos de cocina y tabletas purificadoras de agua. El jefe de operaciones de la Cruz Roja Cubana, Luis Calero, dijo que este cargamento ayudará a unas 2.000 familias que recibirán los artículos a partir de hoy. Destacó asimismo que está previsto el arribo de otros cargamentos vía marítima en los próximos 6 meses, que llevarán a la isla contenedores con tanques de agua, colchones y mosquiteros. El Canal Caribe indicó además que la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para los damnificados por los fenómenos naturales de este año en Cuba se estima en unas 100 toneladas de recursos. Y culminamos este recorrido informativo contándoles que la crisis ambiental y de saneamiento que sufre Cuba quedó en evidencia en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesionan en La Habana. Durante la reunión de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, se informó que en el país existen más de 11.000 fosas en vertimiento pendientes de limpieza. Así lo informó el presidente de Agua y Saneamiento, José Antonio Hernández Álvarez, al presentar la propuesta de dictamen del informe de la más alta fiscalización del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El reporte del diario oficial Granma al respecto indicó que el funcionario comentó que el aumento de la tarifa del agua aplicado como parte del paquetazo económico del gobierno a partir de este año dio lugar a que 11 de las empresas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos presenten pérdidas. Hernández Álvarez precisó que en el plan empresarial estaba previsto concluir el año sin pérdidas, pero al incrementarse 7 veces más de la tarifa de agua, junto a otros gastos que aumentaron mucho como efecto de lo que las autoridades denominan eufemísticamente ordenamiento económico, hizo inviable ese propósito.
Resumen de noticias.
Ya a esta hora les contamos también qué está pasando en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención de un ciudadano de Uzbekistán por su presunta responsabilidad en el atentado con bomba perpetrado ayer en la capital, Moscú, en el que murieron el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov y uno de sus asistentes. El Servicio Federal de Seguridad ha indicado que la detención ha tenido lugar como resultado de medidas operativas y de investigación por parte del Ministerio del Interior y el Comité de Investigación ruso, antes de agregar que el hombre fue reclutado por los servicios especiales ucranianos. Siguiendo sus instrucciones, llegó a Moscú, recibió un explosivo de fabricación artesanal de alta potencia y lo colocó en un patinete eléctrico que aparcó cerca de la entrada de la casa de Kirillov. Asimismo, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha divulgado hoy varias conversaciones interceptadas que, según Kiev, demuestran que Corea del Norte suma ya cientos de bajas, entre muertos y heridos, en el marco de su despliegue en la región rusa de Kursk. Una de las llamadas corresponde supuestamente a una conversación entre un militar ruso y su mujer, enfermera en un hospital de la región de Moscú. La esposa revela la llegada al centro, donde trabaja de unos 120 soldados norcoreanos que se sumarían a otros centenar del día anterior. En otra llamada, afirma que los militares norcoreanos están recibiendo mejor trato que los rusos y se pregunta si ahora son la élite de las Fuerzas Armadas. Siempre según los extractos divulgados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, que tiene abierta una causa por la participación de fuerzas de Corea del Norte en el conflicto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha confirmado muertes entre las tropas norcoreanas, aunque al igual que Kiev, no ha dado detalles exactos. Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, principal epicentro de sus operaciones militares, durante los últimos meses en el marco de la investigación y la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que Stary Terni y Trudove han sido tomadas por las tropas rusas, que logran así aproximarse a la ciudad industrial de Kurayove, uno de sus principales objetivos en Donetsk. Las tropas rusas han logrado importantes avances en el resto del país durante los últimos meses, incrementando la presión sobre las fuerzas ucranianas, en medio del temor de un colapso del frente oriental por parte de las autoridades militares de Kiev. En otra información, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido hoy intensificar los contactos directos con el grupo yihadista Hayat al-Tahrir al-Sham para promover la transición estable en Siria, una vez la Unión Europea ha ordenado a su embajador volver a Damasco y se prepara para reabrir su delegación. En un discurso ante el Parlamento Europeo centrado en los temas de la Cumbre Europea, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha abogado porque la Unión Europea trabaje de manera conjunta con los países de la región como Turquía y Jordania para promover la estabilidad en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a un proceso político inclusivo y encabezado por sirios tras la caída de Bashar al-Assad, quien huyó de Damasco ante los avances de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al-Sham, que han nombrado ahora a unas autoridades interinas para encabezar una transición. Los países miembros del organismo, entre los que figura Rusia, quien fuera uno de los principales aliados de al-Assad, han indicado en un comunicado que este proceso debe estar fundamentado en los principios básicos fijados por la resolución 2254 del Consejo de Seguridad y satisfacer las aspiraciones legítimas de todos los sirios. En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, han elevado hoy a cerca de 45.100 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra el enclave desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023. El balance de la agresión israelí ha aumentado a 45.097 muertos y 107.244 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram, en el que ha denunciado que la agresión israelí continúa desde hace 439 días. Asimismo, ha especificado que las tropas israelíes han realizado durante las últimas 24 horas 3 ataques en la Franja de Gaza, con la llegada a hospitales de 38 muertos y 203 heridos. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha señalado este miércoles que un potencial acuerdo entre el gobierno y Hamas supone un grave error que no sirve a los objetivos e intereses de Israel. Smotrich ha indicado que un posible acuerdo de alto el fuego con el grupo armado palestino no sirve tampoco a los intereses de la guerra, ni implica el regreso de los rehenes secuestrados, afirmando que el primer ministro Benjamin Netanyahu sabe cuáles son las líneas rojas a la hora de sacar adelante las negociaciones. Pasamos a Estados Unidos, donde el presidente electo Donald Trump ha demandado al periódico Des Moines Register, junto con su empresa matriz Gannett y la encuestadora J. Ann Seltzer, por interferencia electoral a raíz de un sondeo publicado días antes de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 5 de noviembre. Trump alega que la cobertura periodística de la encuesta, que mostraba que su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, con una ventaja sorprendente en Iowa, que no se materializó en la votación, tenía la intención de ayudar artificialmente al Partido Demócrata durante la campaña. Asimismo, los líderes demócratas y republicanos de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos han llegado este martes a un acuerdo para extender hasta el 14 de marzo la financiación del gobierno y evitar su cierre programado para este viernes. La financiación expira esta semana, cuando el Congreso suspenderá sus sesiones por las vacaciones de Navidad. La nueva fecha dará tiempo para que el próximo Congreso, liderado por republicanos y la nueva administración Trump, resuelvan la financiación del gobierno, si bien marca un inicio de gobierno complicado para el magnate. Al menos una persona ha muerto y otras 9 han resultado heridas en un tiroteo y un incendio que ha tenido lugar ayer, en horas de la noche, en la localidad de Towson, ubicada en el condado de Baltimore, en el estado estadounidense de Maryland. El jefe de la policía de Baltimore, Robert McCullough, en una conferencia de prensa ha expresado que se trata de un tiroteo masivo. Hay varias personas que han recibido disparos y que los agentes están determinando las circunstancias y las condiciones del caso. Según ha relatado, el primer agente que llegó encontró un vehículo volcado en llamas cerca de una funeraria y halló a varias personas con heridas de bala.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM en esta jornada del miércoles. Pese al desastre económico y la realidad que ha supuesto los resultados de la economía de Cuba este año, no evita que las autoridades vuelvan a repetir las promesas de mejoría de años anteriores. Tal y como se desprende del informe presentado el lunes 16 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez. El funcionario, escuchen, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país va a crecer un 1% en 2025, un comportamiento que sustenta en la recuperación del turismo y de los ingresos de los principales rubros exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales, y en los servicios sociales a la población. El asunto es que la mayor parte de las inversiones del gobierno en los últimos años han estado dirigidas a la construcción de hoteles y otras instalaciones turísticas en un país donde esa industria no logró despegar este año, el año que termina, y que es muy probable que siga la caída en el 2025. En un país endeudado con una inflación de 25 a 30%, los especialistas creen que no se puede hablar de estabilización macroeconómica y mucho menos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aunque se trate de un 1%, la situación no es así de fácil. Por eso dejemos que sea nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que nos ayude a entender en qué consiste este optimismo irremediable de los burócratas cubanos. Señor Rodríguez Pita, bienvenido a Martín Noticias AM y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, también a aquellos que nos escuchan, enviarles un saludo.
mucho optimismo para una situación que es más que gris, de otro color, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que el gobierno cubano está tratando de vender prácticamente la idea de que en Cuba hay una estabilidad económica, y esto lo hace para atraer a los inversionistas extranjeros y fomentar de alguna manera ciertos espacios, vamos a decir, de diálogo hacia el exterior, cuestión que no logra realizar.
Hay un turismo que ya, según el análisis que hizo el propio ministro, no va a representar lo que se esperaba y va a seguir en descenso. Hoy nos encontramos que hay un informe de Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema de las remesas. Dice que ya la situación es igual. De ganar 1.972 millones de dólares en 2023, este año se está hablando de 81.6 millones. Inclusive, ya el Ministerio del Transporte está hablando de poner peajes para, con unas carreteras que no son de lo mejor, tener algún ingreso al gobierno.
Sí. Aquí hay que referirnos a algo, es decir, la migración constante hacia el extranjero, este exilio económico también que existe, no solo es un exilio político, también hay un exilio económico muy importante, está dejando de atraer remesas. Es decir, en la medida que se van las familias, estas dejan de enviar remesas a Cuba porque sencillamente ya no tienen un familiar en la isla y sale hoy en día incluso más económico sacar al familiar que mantenerlo con remesas, porque recordar que aquí anteriormente usted podía enviar $100 y eran $100, es decir, a la hora de sentarse a la mesa de comer, usted podía acceder a una serie de productos. Hoy en día el proceso inflacionario y el alza de precios constantes es una limitante y por tanto las personas pierden capacidad de acceso al consumo y ya con $100 no pueden acceder a determinados productos. Luego entra la devaluación del euro en el mercado internacional con sus repercusiones a lo interno que efectivamente están dañando también el consumo de aquellos familiares que envían desde Europa estas remesas en euro, y por lo tanto se está perdiendo toda una capacidad de consumo por parte de la población, mientras los precios de los productos siguen aumentando debido a la escasez. Estamos ante una crisis estructural total del sistema, el colapso de la cadena puerto-transporte, economía interna, de la que tanto se hablaba en años anteriores, no se logró llevar a cabo esa cadena. Y es muy importante esto, es decir, esto era clave en cualquier país. Recordar que los propios Estados Unidos se lanzaron a la construcción de un ferrocarril de este a oeste para fortalecer el comercio. Hoy en día aquí lo que se trae del mar tiene que desembarcar propiamente allí, o si no, en pocas ocasiones se lleva hasta Camagüey por vía férrea y ahí tiene que ser desmontado donde no hay infraestructura para desmontar esa mercancía. Entonces, estamos frente a una crisis total.
Hay una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen según este propio estudio, pero señor Rodríguez Pita, el valor del dólar en el mercado, ¿cómo se está comportando en el mercado regular?
Bueno, hoy en el mercado informal tenemos a 3.30 el dólar norteamericano, 3.30, 3.35 el euro, estaba a 3.40, lo hemos visto caer ya hasta 3.30, y se espera incluso que siga cayendo. Si está cayendo en el mercado internacional, ¿cómo no caer aquí, dentro de la isla? Lo que sucede es lo siguiente, es decir, estamos frente a un proceso inflacionario, pero un proceso inflacionario que ahora mismo está cayendo, sin embargo, los precios van en aumento debido a la escasez. Se han reducido las importaciones, producto de las últimas medidas del gobierno cubano, y que están destinadas a paralizar la comercialización mayorista del sector privado, pero no existe un sector estatal que pueda suplir esas importaciones. Por tanto, aumenta la escasez y por lo tanto aumentan los precios dentro del mercado. Entonces, quienes tienen ganancias en euros o en dólares también se ven afectados porque no pueden llegar a...
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo afectaría entonces a las MIPYMES este comportamiento del dólar?
Bueno, esto le está afectando en los procesos de importación. ¿Sí? No pueden reponer el capital, no se puede reproducir el capital de igual manera en el mercado interno y por tanto no pueden acceder nuevamente a materias primas ni a importar productos para seguir colocándolos en el mercado interno. Se les encarece mucho y por tanto se frena eso. Y esto frena el consumo también de la sociedad. Es una gran burbuja que ha estallado.
Pues estaremos muy al tanto de cómo va finalizando este año y el panorama sombrío para el próximo, según dice el propio régimen que será un 1% la inflación, pero bueno, hoy nuestro invitado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado, nos ha ilustrado sobre otros tópicos que hay que tener muy presentes. Un abrazo, y si no hablamos antes de Navidad, felicidades a toda la familia.
Muchas gracias, igualmente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción. La actualización informativa llega ya con Ariane González.
Muy buenos días, Ricardo, para ti y para todos nuestros oyentes. Inalcanzable para la mayoría de los cubanos será adquirir la carne de cerdo para celebrar la Nochebuena. Tomás Cardoso tiene esta información.
En los últimos 5 años, Cuba ha perdido más del 85% de la producción de carne de cerdo. Y en el 2020, la tarifa de la carne porcina oscilaba entre los 40 y 50 pesos por libra. Mientras que los datos más recientes sobre precios mínimos y máximos de la ONEI ubican cerca de los 700 pesos por libra la carne de cerdo en la mayoría de las provincias del país. A partir del 2017, donde hubo miles de productores en la modalidad de cuentapropistas, que en ese año acopiaron para el Estado cerca de 200.000 toneladas de carne porcina, ya hoy eso no existe. Muchos abandonaron la actividad por el incumplimiento de contrato por parte del Estado, la falta de recursos. Otros se marcharon del país, mientras que también muchos sufrieron las regulaciones estatales, así como tuvieron que enfrentar procesos judiciales encausados por el delito de cohecho y enriquecimiento. Uno de esos emprendedores que tuvo contrato con el Estado fue Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, quien nos cuenta.
Habíamos dos, porque ya no está fuera de Cuba, que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Joel Espinosa Medrano y quien les habla, Guillermo del Sol Pérez. En el caso de Joel Espinosa Medrano, se fue de Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho, y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron del último pesaje de cerdo. En el caso mío, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino. Esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hace la empresa porcina.
El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la actual situación que enfrentan las producciones porcinas en Santi Espíritus.
Cochiqueras que están vacías y hasta precio de algunos criadores importantes, otros se han ido del país.
En Mayarí, en Holguín, residían algunos de los más exitosos criadores privados de cerdo. Ya hoy no queda nada, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Aquí en Mayarí habían productores que iban bastante bien. De buena primera le cayeron arriba con la policía, con los inspectores. Ellos han acusado a esas personas, han ido a dar a la cárcel.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, también en el territorio espirituano, el campesino Vladimir Ríos Cruz describe lo que queda de la ganadería porcina.
Todo eso se murió. La fábrica de pienso que había en Jatibonico, eso no existe. El puerco se ha hecho insostenible, no hay manera.
La provincia de Pinar del Río no escapa al desastre de la empresa porcina, nos dijo José Rolando Cázares.
Las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
La mayoría de los productores de ganado porcino fueron devastados con las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se convirtió en una cacería de brujas. Tengo cerca de acá un productor de carne de cerdo que le decomisaron hasta su casa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una cubana que reside en Tartus dice sentirse abandonada por la embajada de Cuba en Siria en medio de la inseguridad tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Susel Gavira, una cubana residente en la ciudad de Tartus, en Siria, denuncia que la embajada cubana la ha dejado abandonada junto a su familia tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Nos dejó aquí perdidos en el infierno sin darnos una mano de ayuda, sin decirnos qué hacer, para nada, como si fueran cualquier gente. Todas las embajadas llamaron a su gente para el que quiera ir, el que quiera salir, menos la embajada cubana. Tengo gente de Venezuela, tengo gente de México, de España, de todas las embajadas se comunicaron y menos la embajada de nosotros.
Gavira asegura que en medio de un contexto de desorden social teme por la seguridad de sus dos hijos adolescentes.
Yo no puedo mandar mis hijos a la escuela porque yo no sé qué le va a pasar en la escuela, ni imagínate que yo pueda dejar mis hijos ahora salir. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 15. De verdad que me da un terror.
Susel nació en Cuba, su padre es sirio y su madre cubana, quien actualmente vive en Camagüey tras residir en Siria durante 30 años. Según Susel, quien pertenece a la minoría alawí, la situación en Tartus es caótica, con personas que, haciéndose pasar por miembros de grupos rebeldes, asaltan negocios particulares y agreden a mujeres.
Todos los días duermo y no sé si nos vamos a despertar. Hoy nos despertamos. Estamos a voces terribles, ayer lo mismo, ahora por todo lado, armas por la calle, gente que nos quiere ver tapadas las cabezas y nosotros no podemos, no es eso de la tradición de nosotros tapar nuestra cabeza. Hay una tienda que vende un mercado, entraron cuatro tapados hombres y empezaron a decirle que ellos son del nuevo gobierno y esas cosas y robaron todo, le metieron dos galletazas a la mujer. Y después sale que ellos no pertenecen.
El hermano de Susel, Samir Jesús Mahmoud Gavira, un cubano sirio de 34 años, también describió la situación en un video difundido recientemente por el diario 14 y medio, donde hizo un llamado a la comunidad internacional para que lo ayudaran a salir del país. Susel comentó a Martín Noticias que hasta donde conoce, solo otra cubana vive en Tartus y otros dos más en ciudades del norte de Siria. Añadió que el colapso del régimen de al-Assad ha dejado un ambiente de dolor y resentimiento en la sociedad siria.
Hay mucha venganza en el corazón, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha sangre. Aquí hubo muchos muertos, no queda poco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó a favor de prohibir que los congresistas compren y vendan acciones bursátiles mientras ejerzan sus cargos legislativos, pronunciándose al final de su mandato sobre un tema que ha sido debatido en el Capitolio durante años. Nadie en el Congreso debería poder ganar dinero en el mercado de valores mientras estén en el Congreso, dijo Biden en una entrevista que se publicará esta semana, informó La Voz de América. La entrevista fue realizada por un asesor político del senador Bernie Sanders para una organización activista a favor de derechos laborales y la libertad de prensa. La agencia Prensa Asociada ha podido ver la entrevista antes de su lanzamiento. Y un funcionario colombiano reporta un descenso del flujo migratorio por el Darién. Desde Bogotá, Jair Díaz tiene más detalles.
Hay una reducción importante en los flujos migratorios.
El secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Waster, asegura que hasta el 30 de noviembre de 2023 habían transitado por la selva del Darién un poco más de 500.000 migrantes irregulares de diversas nacionalidades. Para el mismo periodo del año en curso se registró una reducción superior del 40%.
Sin dudas, uno de los factores fundamentales que yo pues consideraría influye en esta reducción en las dinámicas migratorias son circunstancias políticas. Y me refiero especialmente a las elecciones en su momento en Venezuela, Panamá y ahora en Estados Unidos.
Para la ONG Consejo Danés para los Refugiados, durante 2024 los venezolanos siguieron siendo la nacionalidad más numerosa en esta ruta que tiene por objetivo llegar a Estados Unidos o buscar un refugio en otros países.
Y Colombia, de hecho, es uno de los países que demuestra una voluntad de contribuir a la solución global de esa crisis o de esta situación de refugiados.
El gobierno de Colombia estableció una nueva medida migratoria para los refugiados venezolanos con la creación de la visa B visitante especial, destinada a los venezolanos que ingresaron de forma irregular a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024.
Total de migrantes de Venezuela beneficiarios de políticas de regulación, 3.2 millones.
La visa B, visitante especial para venezolanos, no se otorgará a quienes están privados de la libertad, tengan orden de deportación o posean otra nacionalidad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Un atentado con bomba en Moscú, como hemos escuchado, ha matado ayer al jefe de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica del Ejército Ruso. Se trata de Igor Kirillov y su asistente. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania se han atribuido la autoría de este ataque y, según agencias de noticias internacionales y la prensa local, se trata del asesinato del militar de mayor rango perpetrado hasta ahora en Moscú. La agencia de inteligencia ucraniana asegura que el ataque ha sido una operación especial llevada a cabo contra lo que consideran un objetivo absolutamente legítimo, al tratarse, según ellos, de un criminal de guerra. Este es el segundo atentado en menos de una semana tras el asesinato a tiros en la capital rusa de Mikhail Satsky, el diseñador de los misiles del crucero KH-59 y KH-69, y que medios como el Kyiv Independent atribuyen también a los servicios secretos ucranianos. En septiembre, recordemos, Ucrania mató también en la ciudad de Kolomna, en la región de Moscú, a Alexei Kolomeitsev, un coronel ruso que formaba a especialistas en el uso de drones de ataque, según informó la inteligencia militar de Ucrania y recoge el mismo diario. Y en noviembre, como si fuera poco, un coche bomba mató al capitán de primer rango y comandante de la Brigada 41 de barco de misiles de la flota del Mar Negro, Valery Tramskovsky, en la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente junto a Crimea en el año 2014. Por eso, en este compendio de datos, de acciones, para analizar estos atentados, lo que parece ser una estrategia recurrente por parte de los servicios de seguridad de Ucrania, dentro de territorio ruso, hemos contactado a esta hora al periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia. Así que, los buenos días, señor González Moscote.
Buenos días, Ricardo, para ti y para todos los oyentes. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Dice hoy en The Economist, en un interesante artículo, que puede ser la más descarada y de alto perfil acción llevada a cabo por los ucranianos hasta la fecha. ¿Estamos ante qué escenario? ¿Operaciones quirúrgicas?
Estamos, por supuesto, ante audaces acciones de Ucrania. ¿Qué quiere decir? Que está consiguiendo buenos aliados dentro de Rusia, seguramente de la ex Unión Soviética, como este joven que dicen haber sido detenido, que habría participado pues en la colocación de este patinete con esta bomba, y es una bomba de no de gran alcance, ni es una bomba, solamente tendría unos 300 gramos de TNT. Pero lo que está claro es, ya como lo anotas tú en ese artículo, y es el descaro ya prácticamente de las fuerzas de inteligencia de Ucrania, que han logrado meterse a la boca del lobo, y fíjate en lo que están y en lo que están haciendo. Ahora, esto súmale también que se ha tomado 1.300 kilómetros cuadrados de Rusia. Eso también demuestra el grado de arrojo que tienen las tropas de Zelensky, sobre todo para tratar de mantenerse, aunque Putin los va a sacar de allí con toda seguridad, pero de todas maneras demuestra el grado de arrojo y desespero también que tiene por el hecho de cómo sentarse a la mesa, porque es que, Ricardo, todo apunta que la mesa de negociación está servida y tú tienes que golpear lo más fuerte posible, lo más alto posible. Por eso es el de más alto rango y en territorio ruso asesinado, porque necesitas ir fuerte a la mesa de negociaciones.
Cuando yo ya veo que se me metieron a la casa, tengo que reaccionar rápidamente. Cuando tenemos un ratón, llamémoslo así para ejemplificar, hay que darle cacería cuanto antes. ¿Qué acción puede tomar el gobierno ruso al detectar que están trabajando ya de una forma reiterada? Octubre, noviembre, diciembre, ya van solamente estos tres hechos para resaltar.
Bueno, sencillamente Putin va a tener que cerrar más su círculo de seguridad, sobre todo la seguridad en torno a los altos mandos militares que tienen responsabilidad sobre la guerra de Ucrania, porque el reconteo que tú hiciste de crímenes, de muertos, es precisamente de gente de alta responsabilidad dentro de las tropas, dentro del accionar de Putin en Ucrania. Por lo consiguiente, a Putin le va a tocar redoblar o triplicar las fuerzas de la gente que cuida, que protege, porque si observas, este general nada más venía con un asistente. Y fíjate la gran responsabilidad que él manejar todos estos departamentos de armas biológicas, radiológicas y demás. Una gran responsabilidad, pero nada más tenía un asistente, que era su guardaespaldas también. Entonces, es simplemente redoblar Putin y, por supuesto, hacer indagaciones más profundas en torno a los hogares donde está esta gente y en torno también al lugar donde trabajan, porque acuérdate que la información comienza a filtrarse desde el lugar donde trabajan, por eso los pistean, por eso van de pista en pista, de dónde va, a dónde se mueve, y finalmente lograr un atentado que fue casi que perfecto este. Y como cosa curiosa de este atentado, Ricardo, se utilizó un vehículo en tiempo real con cámaras para monitorear el momento en el que pasara el general con su asistente y allí accionar esta bomba que estaba allí guardada, camuflada en un patinete, ¿no?
Fue, pues, supuestamente, según dicen los entendidos en la materia, una acción también para destacar la forma en que capturaron al individuo rápido. Él ya aparentemente, dicen los medios, ha confesado, pero no preocupa la situación también en otro índole, en otro frente, Manolo. El Servicio de Seguridad de Ucrania está divulgando conversaciones que han interceptado sobre cómo estarían afectando a los soldados de Corea del Norte, que ya, según datos, son cientos las bajas entre muertos y heridos. Otra situación que deja ver que la cuota del vecino, el amigo, que es Corea del Norte, a Rusia le está saliendo cara.
Así es, y fíjate que como una estrategia grande que está utilizando en este momento Ucrania, está mandando panfletos, está mandando videos y audios, colocándolos en la zona donde están dislocadas las tropas de Kim Jong-un para invitarles a que se queden en Ucrania, que les van a dar asilo político para que se entreguen y no combatan y evitar así ser asesinados o que caigan en las balas de Ucrania. Pero fíjate que en días pasados, por un problema idiomático, ya es la segunda o tercera vez que sucede, que las balas amigas asesinan a sus propios compañeros. Entre ellos, entre los rusos y los norcoreanos, se han estado matando en esta misma semana por un problema de comunicación y que los ucranianos están aprovechando, sobre todo con esto de los uniformes, para enredar más a estos norcoreanos que no logran distinguir entre el idioma ruso hablado por un ucraniano y el idioma ruso hablado por un ruso, ¿sí ves? Por el acento. Entonces aprovechan todo esto para sembrar el caos y el desorden en las líneas de Kim Jong-un.
Y también, señor González Mojote, dicen que los militares norcoreanos estarían recibiendo mejor trato que los rusos, y la pregunta en las conversaciones es que esto puede crear algún malestar, si se quiere llamar así, a causa de la participación en un conflicto que dicen, esto no es nuestro, a nosotros nos mandaron aquí, y realmente la situación puede crear ese malestar entre los efectivos militares.
Por supuesto, sobre todo por los militares rusos, ¿no? Estos rangos que dicen, pero si nosotros podemos comandar perfectamente esta guerra, necesitamos simplemente más armas y más acciones determinantes de Putin. Nosotros no necesitamos soldados de Corea del Norte para estar acompañados, ni mucho menos. A mí no están causando es un problema esos soldados de Corea del Norte, porque tenemos que estarlos acompañando como si fueran unos bebés en la guerra, ¿sí viste? Entonces, uh-huh. Ese malestar está en este momento entre las tropas rusas, porque están viendo más molestia que ayuda de los soldados norcoreanos.
Tendremos que esperar a ver cuál va a ser la reacción en el campo de batalla. Se habla que ya se anuncia que están listos a tomar otras dos ciudades importantes en Donetsk. Estaremos tocando la puerta de nuestro analista internacional, el sagaz periodista Manolo González Moscote, quien conoce muy bien el tema de Rusia. Gracias por estar aquí en Martín Noticias. Sea un gran abrazo y si no hablamos antes, una feliz Navidad.
Igualmente, Ricardo, para ti, para los tuyos, para Julio Lastra, tu productor, para todos allí, un abrazo para los oyentes, nuestra consideración siempre.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martín Noticias AM con más información. El régimen de Cuba desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Impulsado hace 10 años por el expresidente Barack Obama, afirmó el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
La restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama, de una forma inesperada, sorprendieron al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en un giro inesperado en la política hacia la isla. Las relaciones pasaron por un rápido periodo de enfriamiento tras la llegada al poder en su primer mandato de Donald Trump. Los conocidos misteriosos incidentes anómalos contra la salud de diplomáticos de Estados Unidos en La Habana y posteriormente la represión brutal contra las protestas de miles de cubanos el 11 de julio de 2021, quienes pedían la libertad.
Vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano. Vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
Desde las protestas masivas de 2021, el régimen cubano mantiene a más de 1,000 presos políticos con penas de décadas de prisión por solo salir a manifestarse, haciendo oídos sordos a los llamados de Estados Unidos que exigen su libertad.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos. La enfermedad es la falta de democracia.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive en 2025, según confirmó el propio régimen cubano. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año será aún peor que este, con un estimado de 2,6 millones de turistas internacionales, 100,000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2,2 millones de visitantes del extranjero, lo que apunta a un evidente desplome del sector. El Festival Internacional de Cine y Música de Derechos Humanos, Somos, bajó el telón en Costa Rica, luego de presentar más de una veintena de obras de autores provenientes de países con gobiernos autoritarios, entre ellos cuatro cubanos. Raúl Soblet, exiliado en Panamá, realizador y defensor de los derechos de los afrodescendientes y la comunidad LGBTIQ, exhibió el cortometraje 6 meses después, que explora las emociones de quien enfrentó la pérdida de un ser querido y su propio diagnóstico como portador de VIH.
Somos ha sido fundamental en la promoción de la conciencia y la reflexión sobre los derechos humanos a través del cine, a través de la música, a través de las diferentes manifestaciones del arte.
Kirenia Yalit Núñez, activista cubana exiliada en España, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, llevó a Costa Rica el corto Libres por Derecho, que hace un breve recuento de lo que ha sucedido desde el estallido popular del 11 de julio de 2021 en Cuba, narrado desde el punto de vista de 14 familiares de los detenidos.
La importancia que tiene este es porque justo también es un festival netamente de derechos humanos y no solo se presentan cosas desde Cuba, sino también desde otras partes donde los derechos humanos son violados.
Además de los premios a los trabajos de Núñez y Soublet, fueron galardonados Leonardo Perea con su La Otra Vida y Fernando Fraguela con Mujeres que Sueñan un País. Cientos de fieles cubanos peregrinaron al santuario de San Lázaro en La Habana para cumplir sus promesas. Muchos caminaron descalzos y otros de rodillas y hasta arrastrándose como señal de penitencia en este ritual anual que este año tuvo una resonancia especial debido a la profunda crisis económica que afecta a la isla. Aunque según vecinos del lugar en menor número asistieron que en otras ocasiones.
Ya cada año va mermando menos porque no sé si ha sido por el tema de la migración. Años atrás la calle era llena de lado a lado y no sé si es que la gente han dejado de creer, si es que se han ido muchas personas del país.
Creyentes compartieron con Martín Noticias sus peticiones a San Lázaro, santo católico patrón de los enfermos y los pobres, que también se le conoce como la deidad yoruba afrocubana Babalu Wayé, abrazada por muchos practicantes de la santería, la religión afrocaribeña ampliamente practicada en Cuba.
Salud, mucha salud, que es lo que más hace falta en este momento.
Tranquilidad, prosperidad. Un apoyo, no sé, como decirte, algo grande, sí, para los cubanos no son nosotros algo grande.
Bueno, salud, es lo único que hace falta. Lo demás se arregla en el camino.
Que te quiero con mis sentimientos y lo mío está más cero.
El reggaetonero cubano Jorge Junior ha lanzado una. El tema La Historia, uno de los éxitos más icónicos e internacionales del fallecido cantante cubano El Tiger, quien además era su primo.
Pero la verdad no quiero.
No, señor.
La canción fue grabada como un homenaje especial en el que también participan el reconocido productor Batule y Haide, hijo de Jorge Jr. y sobrino del Tiger. El artista explicó que su intención es mantener vivo el recuerdo del Tiger y compartir con el público un tributo sincero, alejado de intereses comerciales.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, él sí que trae historias, como decía nuestro segmento anterior, el de deportes. Buenos días.
Muchas gracias. Yo sé que no había dormido la noche anterior pensando en quién iba a ganar el premio The Best de la FIFA. Para sorpresa de nadie, Vinicius Jr., delantero brasileño y del Real Madrid, ganó el premio The Best y le costó 48 puntos. Y el segundo fue Rodri, el español del Manchester City, con 43 puntos. Jude Bellingham tuvo 37, también del Real Madrid. Rodri del Manchester City. La pregunta del siglo, ¿le dieron esto como premio de consolación?
Eso escuché, Pepe.
Eso es lo que yo escuché también. Que le dieron este premio de consolación porque no ganó el Balón de Oro hace 6 semanas, entonces como vamos a darle este para que no esté molestando. Y entonces la ceremonia fue en Qatar, porque justamente hoy se va a jugar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Real Madrid y el Pachuca. Entonces aprovecharon esto, hubo 2 jugadores del Real Madrid entre los últimos 3, ¿okay? Incluyendo Vinicius Jr., Jude Bellingham, y el ganador fue Vinicius Jr. Ahora, mejor portero del año, The Best, Dibu Martínez, de la selección argentina. Y el mejor manager del año, Carlo Ancelotti, también del Real Madrid. En la rama femenina, la mejor futbolista, The Best, de la FIFA, Aitana Bonmatí, la española, con 52 puntos. Luego, Bárbara Banda y, por último, Carolina Graham Hansen. Y también decirles que todo esto fue un show, un espectáculo, porque hoy adelantaron la hora, a propósito.
Sí.
Antes iba a ser a las 2 de la tarde, ahora la final de la Copa Intercontinental va a ser a las 12 del día.
Para que la gente pida el almuerzo y vayan, sí, tú sabes.
Así es, para que en todos los bares y las discotecas de América Latina, a las 12 del día, la gente pueda salir a ver la final de la Copa Intercontinental entre el Pachuca y el Real Madrid, que ya el Pachuca ha hecho historia solamente clasificando a la final. Yo creo que ni el más optimista de los fanáticos del Pachuca se pudieron haber imaginado que iban a estar jugando contra el Real Madrid en una final intercontinental. Muy bien, como les dije, ese partido a las 12 del día y Vinicius Jr. coronado The Best en el Mundial, la manera de pensar de la FIFA, porque este trofeo sí es de la FIFA.
Y el nombre de Pachuca.
Sí, ayer estábamos hablando de eso. Hay Toluca en México,
sí.
Hay Tamaulipas y Pachuca viene de...
Dicen los que saben, tiene varias posibilidades, puede significar estrechez o apertura. Otros dicen que viene de Pachoacán, que significaría lugar de gobierno. Otros que es en un lugar de fábricas y una opción que sería el lugar de lágrimas. Pero es una, tú sabes que viene la cuestión mexicana donde están los indígenas.
Correcto,
entonces,
correcto.
Es un nombre como muy...
Azteca. Un nombre azteca.
Sí, sí, por ahí.
Así es. Estamos de acuerdo. De cualquier manera.
¿Te acuerdas Cuauhtémoc Blanco?
Claro, por supuesto que sí. Sí, delantero de la selección mexicana. Vamos a ver si el Pachuca logra hacer historia, derrotar al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental. Así es. Bueno, en la NBA anoche se jugó la final de la Copa de la NBA, donde los Bucks de Milwaukee sorprendieron a Oklahoma City Thunder por paliza 97-81. El griego Giannis Antetokounmpo con un triple doble, 26 puntos, 19 rebotes, 10 asistencias. La gente en Cuba me ha preguntado por WhatsApp, ¿qué significa esta final de la NBA? No, no es la final de la liga, ¿ok? Esto es una copa, así como existe la Copa del Rey. Entonces, el mejor ejemplo que yo tengo para ellos, como la mayoría de la gente en Cuba sigue la Liga Española, la NBA es como la Liga Española. Y la Copa es como la Copa del Rey. Uh-huh. Y siempre hay un ganador de la Liga y hay un ganador de la Copa. Y a fin de año se juega la Supercopa, que se disputa entre el ganador de la Copa y el ganador de la Liga. Para que mi gente en Cuba sepa más o menos
aquí
cómo va la mecánica.
Mucho. Muy bien, gracias, Pepe.
¿Viste? Sí me gusta. Entonces, hoy no hay acción en la NBA porque obviamente están celebrando la final de la Copa. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees siguen muy, pero muy ocupados en esta campaña muerta, como le dicen, temporada muerta, que supuestamente no pasa nada porque no hay béisbol, pero sí hay contratos. Y han contratado, adquirido a su tercer pelotero en menos de una semana. El exjugador más valioso de la Liga Nacional, Cody Bellinger, pasó a manos de los Yankees de Nueva York, proveniente de los Cachorros de Chicago, vía un canje que mandó a Cody Potit al equipo de Chicago. Bellinger comenzó su carrera profesional con los Dodgers en el 2017, siendo el novato del año con 39 jonrones y OPS de 933, y luego fue el jugador más valioso de la Liga Nacional cuando batió 305 con promedio en base, 306 y 47 jonrones. Estuvo un par de años lesionado y regresó con los Cachorros el año pasado y fue justamente, ganó premio de regreso del año en la Liga Nacional, batió 307 con 26 jonrones y 20 bases robadas en 130 juegos. Este es el tercer pelotero que adquieren los Yankees de Nueva York desde que se les escapó Juan Soto, que ahora está jugando con los Mets, tu equipo. Sí, entonces, esto dejó un gran vacío en la nómina de los Yankees, pero usaron la plata que le hubieran pagado a solamente un pelotero, Juan Soto, y entonces ahora han contratado a tres peloteros de alto calibre. No solamente está Cody Bellinger, está el pitcher zurdo, abridor Max Fried, que tiene la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional los últimos 6 años. Está Devin Williams, que fue uno de los mejores taponeros, adquirido vía un canje que mandó al cubano Néstor Cortés a Milwaukee. Y Devin Williams, uno de los mejores taponeros, ahora le pertenece a los Yankees. Y Bellinger ahora viene desde Chicago en otro canje histórico. Entonces los Yankees están usando la cabeza y están invirtiendo muy bien por todos lados. Recuerden, a las 12 del día, Real Madrid-Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Y me está diciendo Teudy.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes.
No.
Sí. Lo creas o no, en Miami, ¿sí? Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, sean bienvenidos ya a esta edición de Martí Noticias AM en mitad de semana. Hoy es miércoles 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Desde el año 2000, la Asamblea General de la ONU ha proclamado este día como el Día Internacional del Migrante, con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de la migración internacional. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica es de Teudy Giro. Todo está preparado, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas GAESA, considerado el conglomerado económico más poderoso de Cuba, ha perdido el control del negocio de las remesas, consideró el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema publicado ayer martes. Más del 95% de las remesas enviadas por la diáspora cubana ahora fluye a través de redes informales, desplazando las estructuras estatales que durante décadas monopolizaron este sector vital, señaló el economista Emilio Morales, autor del estudio. Según Morales, GAESA cerrará este año con apenas 81,6 millones de dólares recaudados por este concepto, lo que equivale al 4,13% del total de las remesas que ingresaron al país en 2023, cuando la cifra alcanzó los 1.972 millones de dólares. Para el analista, este cambio evidencia una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen y un golpe severo para la élite militar, que dependía de las remesas como su segunda fuente de ingresos en divisas. Entre las causas que de esta debacle citadas destaca la implementación de la tarea de ordenamiento monetario, una política que desató una profunda crisis inflacionaria y socavó la confianza en los bancos nacionales y las sanciones impuestas por la administración Trump que prohibieron transacciones con entidades vinculadas a las Fuerzas Armadas como Finximex. En otra información, solo el 65% de las viviendas registradas en Cuba está en buen estado técnico, y levantar nuevas es una quimera en medio de la agudización de este drama por los recientes desastres naturales. El caótico panorama es descrito por el gobierno y sus medios oficiales como complejo en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La directora general de la vivienda, Delia Díaz Fernández, dijo ayer que el cierre de este año, solamente el 65% de las 4.078.519 viviendas contabilizadas en el fondo habitacional se encuentran en buen estado técnico, y se mantiene el incumplimiento de lo aprobado en la política de la vivienda y de lo indicado en las directivas para el plan de la vivienda y la producción local de materiales de construcción en 2024, publicó el diario oficial Granma. En otra información, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo que el gobierno cubano está evaluando la implementación de nuevos peajes en las carreteras del país para financiar el mantenimiento y la mejora de la deteriorada infraestructura vial. La propuesta, en medio de otros grandes problemas de la transportación en la isla, busca acceder a divisas que permitan garantizar la seguridad y calidad de las principales vías de comunicación del país, según publicó el portal oficial Cuba Debate. El ministro dijo que se concluyeron 4 estudios de factibilidad para incrementar estos puntos de cobro, tomando como referencias el corredor turístico Habana-Matanzas, la Vía Blanca, desde el punto cero hasta la entrada de esa ciudad. El túnel de la Bahía de La Habana, al Aeropuerto Internacional José Martí, a partir de la intersección con la Avenida Boyeros hasta después de la Terminal 4. Y la carretera de Holguín a Guardalavaca. Según el ministro, el gobierno no tiene condiciones para adquirir recursos que demanda el aseguramiento técnico de las actividades relacionadas con la vialidad y tampoco se pueden adquirir los volúmenes de combustible para garantizar estas operaciones. Y un cargamento de 24 toneladas de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja llegó el lunes por vía aérea a La Habana para los damnificados tras el paso del huracán Rafael, ha informado el estatal Canal Caribe. El donativo, procedente de los almacenes de estos organismos en Panamá y destinado a los afectados de la provincia de Artemisa, territorio más golpeado por el evento meteorológico en noviembre pasado, incluye lámparas solares, productos de higiene, artículos de cocina y tabletas purificadoras de agua. El jefe de operaciones de la Cruz Roja Cubana, Luis Calero, dijo que este cargamento ayudará a unas 2.000 familias que recibirán los artículos a partir de hoy. Destacó asimismo que está previsto el arribo de otros cargamentos vía marítima en los próximos 6 meses, que llevarán a la isla contenedores con tanques de agua, colchones y mosquiteros. El Canal Caribe indicó además que la ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para los damnificados por los fenómenos naturales de este año en Cuba se estima en unas 100 toneladas de recursos. Y culminamos este recorrido informativo contándoles que la crisis ambiental y de saneamiento que sufre Cuba quedó en evidencia en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesionan en La Habana. Durante la reunión de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, se informó que en el país existen más de 11.000 fosas en vertimiento pendientes de limpieza. Así lo informó el presidente de Agua y Saneamiento, José Antonio Hernández Álvarez, al presentar la propuesta de dictamen del informe de la más alta fiscalización del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El reporte del diario oficial Granma al respecto indicó que el funcionario comentó que el aumento de la tarifa del agua aplicado como parte del paquetazo económico del gobierno a partir de este año dio lugar a que 11 de las empresas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos presenten pérdidas. Hernández Álvarez precisó que en el plan empresarial estaba previsto concluir el año sin pérdidas, pero al incrementarse 7 veces más de la tarifa de agua, junto a otros gastos que aumentaron mucho como efecto de lo que las autoridades denominan eufemísticamente ordenamiento económico, hizo inviable ese propósito.
Resumen de noticias.
Y a esta hora les contamos también qué está pasando en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la detención de un ciudadano de Uzbekistán por su presunta responsabilidad en el atentado con bomba perpetrado ayer en la capital, Moscú, en el que murieron el jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov y uno de sus asistentes. El Servicio Federal de Seguridad ha indicado que la detención ha tenido lugar como resultado de medidas operativas y de investigación por parte del Ministerio del Interior y el Comité de Investigación ruso, antes de agregar que el hombre fue reclutado por los servicios especiales ucranianos. Siguiendo sus instrucciones, llegó a Moscú, recibió un explosivo de fabricación artesanal de alta potencia y lo colocó en un patinete eléctrico que aparcó cerca de la entrada de la casa de Kirillov. Asimismo, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha divulgado hoy varias conversaciones interceptadas que, según Kiev, demuestran que Corea del Norte suma ya cientos de bajas, entre muertos y heridos, en el marco de su despliegue en la región rusa de Kursk. Una de las llamadas corresponde supuestamente a una conversación entre un militar ruso y su mujer, enfermera en un hospital de la región de Moscú. La esposa revela la llegada al centro, donde trabaja, de unos 120 soldados norcoreanos que se sumarían a otros centenar del día anterior. En otra llamada, afirma que los militares norcoreanos están recibiendo mejor trato que los rusos y se pregunta si ahora son la élite de las Fuerzas Armadas. Siempre según los extractos divulgados por el Servicio de Seguridad de Ucrania, que tiene abierta una causa por la participación de fuerzas de Corea del Norte en el conflicto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos también ha confirmado muertes entre las tropas norcoreanas, aunque al igual que Kiev, no ha dado detalles exactos. Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades situadas en la provincia ucraniana de Donetsk, principal epicentro de sus operaciones militares, durante los últimos meses en el marco de la investigación y la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado en su cuenta en Telegram que Stary Terni y Trudove han sido tomadas por las tropas rusas, que logran así aproximarse a la ciudad industrial de Kurayove, uno de sus principales objetivos en Donetsk. Las tropas rusas han logrado importantes avances en el resto del país durante los últimos meses, incrementando la presión sobre las fuerzas ucranianas, en medio del temor de un colapso del frente oriental por parte de las autoridades militares de Kiev. En otra información, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido hoy intensificar los contactos directos con el grupo yihadista Hayat al-Tahrir al-Sham para promover la transición estable en Siria. Una vez la Unión Europea ha ordenado a su embajador volver a Damasco y se prepara para reabrir su delegación. En un discurso ante el Parlamento Europeo centrado en los temas de la Cumbre Europea, la jefa del Ejecutivo Comunitario ha abogado porque la Unión Europea trabaje de manera conjunta con los países de la región como Turquía y Jordania para promover la estabilidad en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a un proceso político inclusivo y encabezado por sirios tras la caída de Bashar al-Assad, quien huyó de Damasco ante los avances de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al-Sham, que han nombrado ahora a unas autoridades interinas para encabezar una transición. Los países miembros del organismo, entre los que figura Rusia, quien fuera uno de los principales aliados de al-Assad, han indicado en un comunicado que este proceso debe estar fundamentado en los principios básicos fijados por la resolución 2254 del Consejo de Seguridad y satisfacer las aspiraciones legítimas de todos los sirios. En Israel, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamás, han elevado hoy a cerca de 45.100 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra el enclave desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre de 2023. El balance de la agresión israelí ha aumentado a 45.097 muertos y 107.244 heridos, ha dicho el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram, en el que ha denunciado que la agresión israelí continúa desde hace 439 días. Asimismo, ha especificado que las tropas israelíes han realizado durante las últimas 24 horas 3 ataques en la Franja de Gaza, con la llegada a hospitales de 38 muertos y 203 heridos. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha señalado este miércoles que un potencial acuerdo entre el gobierno y Hamas supone un grave error que no sirve a los objetivos e intereses de Israel. Smotrich ha indicado que un posible acuerdo de alto el fuego con el grupo armado palestino no sirve tampoco a los intereses de la guerra, ni implica el regreso de los rehenes secuestrados, afirmando que el primer ministro Benjamin Netanyahu sabe cuáles son las líneas rojas a la hora de sacar adelante las negociaciones. Pasamos a Estados Unidos, donde el presidente electo Donald Trump ha demandado al periódico Des Moines Register, junto con su empresa matriz Gannett y la encuestadora J. Ann Seltzer, por interferencia electoral a raíz de un sondeo publicado días antes de las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado 5 de noviembre. Trump alega que la cobertura periodística de la encuesta que mostraba que su rival, la vicepresidenta Kamala Harris, con una ventaja sorprendente en Iowa, que no se materializó en la votación, tenía la intención de ayudar artificialmente al Partido Demócrata durante la campaña. Asimismo, los líderes demócratas y republicanos de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos han llegado este martes a un acuerdo para extender hasta el 14 de marzo la financiación del gobierno y evitar su cierre programado para este viernes. La financiación expira esta semana, cuando el Congreso suspenderá sus sesiones por las vacaciones de Navidad. La nueva fecha dará tiempo para que el próximo Congreso, liderado por republicanos y la nueva administración Trump, resuelvan la financiación del gobierno, si bien marca un inicio de gobierno complicado para el magnate. Al menos una persona ha muerto y otras 9 han resultado heridas en un tiroteo y un incendio que ha tenido lugar ayer, en horas de la noche, en la localidad de Towson, ubicado en el condado de Baltimore, en el estado estadounidense de Maryland. El jefe de la policía de Baltimore, Robert McCullough, en una conferencia de prensa ha expresado que se trata de un tiroteo masivo. Hay varias personas que han recibido disparos y que los agentes están determinando las circunstancias y las condiciones del caso. Según ha relatado, el primer agente que llegó encontró un vehículo volcado en llamas cerca de una funeraria y halló a varias personas con heridas de bala.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el pecado.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Como Son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM en esta jornada del miércoles. Pese al desastre económico y la realidad que ha supuesto los resultados de la economía de Cuba este año, no evita que las autoridades vuelvan a repetir las promesas de mejoría de años anteriores. Tal y como se desprende del informe presentado el lunes 16 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez. El funcionario, escuchen, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país va a crecer un 1% en 2025, un comportamiento que sustenta en la recuperación del turismo y de los ingresos de los principales rubros exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales y en los servicios sociales a la población. El asunto es que la mayor parte de las inversiones del gobierno en los últimos años han estado dirigidas a la construcción de hoteles y otras instalaciones turísticas en un país donde esa industria no logró despegar este año, el año que termina, y que es muy probable que siga la caída en el 2025. En un país endeudado, con una inflación de 25 a 30%, los especialistas creen que no se puede hablar de estabilización macroeconómica y mucho menos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aunque se trate de un 1%, la situación no es así de fácil. Por eso dejemos que sea nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos ayude a entender en qué consiste este optimismo irremediable de los burócratas cubanos. Señor Rodríguez Pita, bienvenido a Martín Noticias AM y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, también a aquellos que nos escuchan, enviarles un saludo.
Mucho optimismo para una situación que es más que gris, de otro color, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que el gobierno cubano está tratando de vender prácticamente la idea de que en Cuba hay una estabilidad económica, y esto lo hace para atraer a los inversionistas extranjeros y fomentar de alguna manera ciertos espacios, vamos a decir, de diálogo hacia el exterior. Cuestión que no logra realizar.
Hay un turismo que ya, según el análisis que hizo el propio ministro, no va a representar lo que se esperaba y va a seguir en descenso. Hoy nos encontramos que hay un informe de Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema de las remesas. Dice que ya la situación no es igual. De ganar 1.972 millones de dólares en 2023, este año se está hablando de 81.6 millones. Inclusive, ya el Ministerio del Transporte está hablando de poner peajes para, con unas carreteras que no son de lo mejor, tener algún ingreso al gobierno.
Sí, aquí hay que referirnos a algo. Si la migración constante hacia el extranjero, este exilio económico también que existe, no solo es un exilio político, también hay un exilio económico muy importante, está dejando de atraer remesas. Es decir, en la medida que se van las familias, estas dejan de enviar remesas a Cuba porque sencillamente ya no tienen un familiar en la isla, y sale hoy en día incluso más económico sacar al familiar que mantenerlo con remesas, porque recordar que aquí anteriormente usted podía enviar $100 y eran $100, es decir, a la hora de sentarse a la mesa de comer usted podía acceder a una serie de productos. Hoy en día el proceso inflacionario y el alza de precios constantes es una limitante, y por tanto las personas pierden capacidad de acceso al consumo y ya con $100 no pueden acceder a determinados productos. Luego entra la devaluación del euro en el mercado internacional con sus repercusiones a lo interno, que efectivamente están dañando también el consumo de aquellos familiares que envían desde Europa estas remesas en euro, y por tanto se está perdiendo toda una capacidad de consumo por parte de la población, mientras los precios de los productos siguen aumentando debido a la escasez. Estamos ante una crisis estructural total del sistema, el colapso de la cadena puerto, transporte, economía interna, de la que tanto se hablaba en años anteriores, no se logró llevar a cabo esa cadena. Y es muy importante esto, es decir, esto era clave en cualquier país. Recordar que los propios Estados Unidos se lanzaron a la construcción de un ferrocarril de este a oeste para fortalecer el comercio. Hoy en día aquí lo que se trae del mar tiene que desembarcar propiamente allí, o si no, en pocas ocasiones se lleva hasta Camagüey por vía férrea, y ahí tiene que ser desmontado donde no hay infraestructura para desmontar esa mercancía. Entonces, estamos frente a una crisis total.
Hay una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen, según este propio estudio. Pero, señor Rodríguez Pita, el valor del dólar en el mercado, ¿cómo se está comportando en el mercado regular?
Bueno, hoy en el mercado informal tenemos a 3.30 el dólar norteamericano, 3.30, 3.35 el euro, estaba a 3.40, lo hemos visto caer ya hasta 3.30, y se espera incluso que siga cayendo. Si está cayendo en el mercado internacional, ¿cómo no caer aquí dentro de la isla? Lo que sucede es lo siguiente, es decir, estamos frente a un proceso inflacionario, pero un proceso inflacionario que ahora mismo está cayendo, sin embargo, los precios van en aumento debido a la escasez. Se han reducido las importaciones producto de las últimas medidas del gobierno cubano, y que están destinadas a paralizar la comercialización mayorista del sector privado, pero no existe un sector estatal que pueda suplir esas importaciones. Por tanto, aumenta la escasez y, por lo tanto, aumentan los precios dentro del mercado. Entonces, quienes tienen ganancias en euros o en dólares también se ven afectados porque no pueden llegar a...
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo afectaría entonces a las MIPYMES este comportamiento del dólar?
Bueno, esto le está afectando en los procesos de importación. ¿Sí? No puede reponer el capital, no se puede reproducir el capital de igual manera en el mercado interno y, por tanto, no pueden acceder nuevamente a materias primas ni a importar productos para seguir colocándolos en el mercado interno. Se les encarece mucho y, por tanto, se frena eso. Y esto frena el consumo también de la sociedad. Es una gran burbuja que ha estallado.
Pues estaremos muy al tanto de cómo va finalizando este año y el panorama sombrío para el próximo, según dice el propio régimen, que será un 1% la inflación. Pero bueno, hoy nuestro invitado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado, nos ha ilustrado sobre otros tópicos que hay que tener muy presentes. Un abrazo y si no hablamos antes de Navidad, felicidades a toda la familia.
Muchas gracias igualmente.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra sala de redacción. La actualización informativa llega ya con Ariane González.
Muy buenos días, Ricardo, para ti y para todos nuestros oyentes. Inalcanzable para la mayoría de los cubanos será adquirir la carne de cerdo para celebrar la Nochebuena. Tomás Cardoso tiene esta información.
En los últimos 5 años, Cuba ha perdido más del 85% de la producción de carne de cerdo. Y en el 2020, la tarifa de la carne porcina oscilaba entre los 40 y 50 pesos por libra. Mientras que los datos más recientes sobre precios mínimos y máximos de la ONEI ubican cerca de los 700 pesos por libra la carne de cerdo en la mayoría de las provincias del país. A partir del 2017, donde hubo miles de productores en la modalidad de cuentapropistas, que en ese año acopiaron para el Estado cerca de 200.000 toneladas de carne porcina, ya hoy eso no existe. Muchos abandonaron la actividad por el incumplimiento de contrato por parte del Estado, la falta de recursos. Otros se marcharon del país, mientras que también muchos sufrieron las regulaciones estatales, así como tuvieron que enfrentar procesos judiciales encausados por el delito de cohecho y enriquecimiento. Uno de esos emprendedores que tuvo contrato con el Estado fue Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, quien nos cuenta.
Habíamos dos, porque ya uno está fuera de Cuba, que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Yo era Espinosa Medrano y quien les habla, Guillermo del Sol Pérez. En el caso de Espinosa Medrano, se fue a Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho. Y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron del último pesaje de cerdo. En el caso mío, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino. Esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hace la empresa porcina.
El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la actual situación que enfrentan las producciones porcinas en Santi Espíritus.
Cochiqueras que están vacías y hasta aparecen algunos criadores importantes, otros han ido del país.
En Mayarí, en Holguín, residían algunos de los más exitosos criadores privados de cerdo. Ya hoy no queda nada, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Aquí en Mayarí habían productores que iban bastante bien. De buena primera le cayeron arriba con la policía, con los inspectores. Ellos han acusado a esas personas, han ido a dar a la cárcel.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, también en el territorio espirituano, el campesino Vladimir Ríos Cruz describe lo que queda de la ganadería porcina.
Todo eso se murió. La fábrica de pienso que había en Jatibonico, eso no existe. El puerco se ha hecho insostenible, no hay manera.
La provincia de Pinar del Río no escapa al desastre de la empresa porcina, nos dijo José Rolando Cázares.
las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó:
la mayoría de los productores de ganado porcino fueron devastados con las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se convirtió en una cacería de brujas. Tengo cerca de acá un productor de carne de cerdo que le decomisaron hasta su casa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Una cubana que reside en Tartus dice sentirse abandonada por la embajada de Cuba en Siria en medio de la inseguridad tras el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Susel Gavira, una cubana residente en la ciudad de Tartus, en Siria, denuncia que la embajada cubana la ha dejado abandonada junto a su familia tras el derrocamiento de Bashar al-Assad.
Nos dejó aquí perdidos en el infierno sin darnos una mano de ayuda, sin decirnos qué hacer, para nada, como si fueran cualquier gente. Todas las embajadas llamaron a su gente para el que quiera ir, el que quiera salir, menos la embajada cubana. Tengo gente de Venezuela, tengo gente de México, de España, de todas las embajadas se comunicaron y menos la embajada de nosotros.
Gavira asegura que en medio de un contexto de desorden social teme por la seguridad de sus dos hijos adolescentes.
Yo no puedo mandar mis hijos a la escuela porque yo no sé qué le va a pasar en la escuela, ni imagino que yo pueda dejar a mis hijos ahora salir. Mi hija tiene 17 años y mi hijo tiene 15. De verdad que me da un terror.
Susel nació en Cuba, su padre es sirio y su madre cubana, quien actualmente vive en Camagüey tras residir en Siria durante 30 años. Según Susel, quien pertenece a la minoría alawí, la situación en Tartus es caótica, con personas que, haciéndose pasar por miembros de grupos rebeldes, asaltan negocios particulares y agreden a mujeres.
Todos los días duermo y no sé si nos vamos a despertar. Hoy nos despertamos. Estamos a voces terribles, ayer lo mismo, ahora por todo lado, armas por la calle, gente que nos quiere ver tapadas las cabezas y nosotros no podemos, no es eso de la tradición de nosotros tapar nuestra cabeza. Hay una tienda que vende un mercado, entraron cuatro tapados hombres y empezaron a decirle que ellos son del nuevo gobierno y esas cosas y robaron todo, le metieron dos galletazas a la mujer. Y después sale que ellos no pertenecen.
El hermano de Susel, Samir Jesús Mahmoud Gavira, un cubano sirio de 34 años, también describió la situación en un video difundido recientemente por el diario 14 y medio, donde hizo un llamado a la comunidad internacional para que lo ayudaran a salir del país. Susel comentó a Martín Noticias que hasta donde conoce, solo otra cubana vive en Tartus y otros dos más en ciudades del norte de Siria. Añadió que el colapso del régimen de al-Assad ha dejado un ambiente de dolor y resentimiento en la sociedad siria.
Hay mucha venganza en el corazón, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha sangre. Aquí hubo muchos muertos, no queda poco.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó a favor de prohibir que los congresistas compren y vendan acciones bursátiles mientras ejerzan sus cargos legislativos, pronunciándose al final de su mandato sobre un tema que ha sido debatido en el Capitolio durante años. Nadie en el Congreso debería poder ganar dinero en el mercado de valores mientras estén en el Congreso, dijo Biden en una entrevista que se publicará esta semana, informó La Voz de América. La entrevista fue realizada por un asesor político del senador Bernie Sanders para una organización activista a favor de derechos laborales y la libertad de prensa. La agencia Prensa Asociada ha podido ver la entrevista antes de su lanzamiento. Y un funcionario colombiano reporta un descenso del flujo migratorio por el Darién. Desde Bogotá, Jair Díaz tiene más detalles.
Hay una reducción importante en los flujos migratorios.
El secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Waster, asegura que hasta el 30 de noviembre de 2023 habían transitado por la selva del Darién un poco más de 500.000 migrantes irregulares de diversas nacionalidades. Para el mismo periodo del año en curso se registró una reducción superior del 40%.
Sin dudas, uno de los factores fundamentales que que yo pues consideraría influye en esta reducción en las dinámicas migratorias son circunstancias políticas, y me refiero especialmente a las elecciones en su momento en Venezuela, Panamá y ahora en Estados Unidos.
Para la ONG Consejo Danés para los Refugiados, durante 2024 los venezolanos siguieron siendo la nacionalidad más numerosa en esta ruta, que tiene por objetivo llegar a Estados Unidos o buscar un refugio en otros países.
Y Colombia, de hecho, es uno de los países que demuestra una voluntad de contribuir a la solución global de esa crisis o de esta situación de refugiados.
El gobierno de Colombia estableció una nueva medida migratoria para los refugiados venezolanos con la creación de la visa B visitante especial, destinada a los venezolanos que ingresaron de forma irregular a Colombia antes del 4 de diciembre de 2024.
Total de migrantes de Venezuela beneficiarios de políticas de regulación, 3.2 millones.
La visa B visitante especial para venezolanos no se otorgará a quienes estén privados de la libertad, tengan orden de deportación o posean otra nacionalidad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Un atentado con bomba en Moscú, como hemos escuchado, ha matado ayer al jefe de la Fuerza de Defensa Radiológica, Química y Biológica del Ejército Ruso. Se trata de Igor Kirillov y su asistente. Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania se han atribuido la autoría de este ataque, y según agencias de noticias internacionales y la prensa local, se trata del asesinato de militar de mayor rango perpetrado hasta ahora en Moscú. La agencia de inteligencia ucraniana asegura que el ataque ha sido una operación especial llevada a cabo contra lo que consideran un objetivo absolutamente legítimo, al tratarse, según ellos, de un criminal de guerra. Este es el segundo atentado en menos de una semana tras el asesinato a tiros en la capital rusa de Mikhail Satsky, el diseñador de los misiles del crucero KH-59 y KH-69, y que medios como el Kyiv Independent atribuyen también a los servicios secretos ucranianos. En septiembre, recordemos, Ucrania mató también en la ciudad de Kolomna, en la región de Moscú, a Alexei Kolomeitsev, un coronel ruso que formaba a especialistas en el uso de drones de ataque, según informó la inteligencia militar de Ucrania y recoge el mismo diario. Y en noviembre, como si fuera poco, un coche bomba mató al capitán de primer rango y comandante de la Brigada 41 de barco de misiles de la flota del Mar Negro, Valery Tramskovsky, en la ciudad de Sebastopol, anexionada ilegalmente junto a Crimea en el año 2014. Por eso, en este compendio de datos, de acciones, para analizar estos atentados, lo que parece ser una estrategia recurrente por parte de los servicios de seguridad de Ucrania dentro de territorio ruso, hemos contactado a esta hora al periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia. Así que los buenos días, señor González Moscote.
Buenos días, Ricardo, para ti y para todos los oyentes. De verdad que es un gusto estar con ustedes.
Dice hoy en The Economist, en un interesante artículo, que puede ser la más descarada y de alto perfil acción llevada a cabo por los ucranianos hasta la fecha. ¿Estamos ante qué escenario? ¿Operaciones quirúrgicas?
Estamos, por supuesto, ante audaces acciones de Ucrania, que quiere decir que está consiguiendo buenos aliados dentro de Rusia, seguramente de la ex Unión Soviética, como este joven que dicen haber sido detenido, que habría participado pues en la colocación de este patinete con esta bomba, y es una bomba de no de gran alcance, ni es una bomba, solamente tendría unos 300 gramos de TNT. Pero lo que está claro es, ya como lo anotas tú en ese artículo, y es el descaro ya prácticamente de las fuerzas de inteligencia de Ucrania, que han logrado meterse a la boca del lobo, y fíjate en lo que están haciendo. Ahora, esto súmale también que se ha tomado 1.300 kilómetros cuadrados de Rusia. Eso también demuestra el grado de arrojo que tienen las tropas de Zelensky, sobre todo para tratar de mantenerse, aunque Putin los va a sacar de allí con toda seguridad, pero de todas maneras demuestra el grado de arrojo y desespero también que tiene por el hecho de cómo sentarse a la mesa, porque es que, Ricardo, todo apunta que la mesa de negociación está servida y tú tienes que golpear lo más fuerte posible, lo más alto posible, por eso es el de más alto rango y en territorio ruso asesinado, porque necesitas ir fuerte a la mesa de negociaciones.
Cuando yo ya veo que se me metieron en la casa, tengo que reaccionar rápidamente. Cuando tenemos un ratón, llamémoslo así para ejemplificar, hay que darle cacería cuanto antes. ¿Qué acción puede tomar el gobierno ruso al detectar que están trabajando ya de una forma reiterada? Octubre, noviembre, diciembre, ya van solamente estos tres hechos para resaltar.
Bueno, sencillamente Putin va a tener que cerrar más su círculo de seguridad, sobre todo la seguridad en torno a los altos mandos militares que tienen responsabilidad sobre la guerra de Ucrania, porque el reconteo que tú hiciste de crímenes, de muertos, es precisamente de gente de alta responsabilidad dentro de las tropas, dentro del accionar de Putin en Ucrania. Por lo consiguiente, a Putin le va a tocar redoblar o triplicar las fuerzas de la gente que cuida, que protege, porque si observas, este general nada más venía con un asistente, y fíjate la gran responsabilidad que él tenía manejar todos estos departamentos de armas biológicas, radiológicas y demás. Una gran responsabilidad, pero nada más tenía un asistente, que era su guardaespaldas también. Entonces, es simplemente redoblar Putin y, por supuesto, hacer indagaciones más profundas en torno a los hogares donde está esta gente, y en torno también al lugar donde trabajan, porque acuérdate que la información comienza a filtrarse desde el lugar donde trabajan, por eso los pistean, por eso van de pista en pista, de dónde va, a dónde se mueve, y finalmente lograr un atentado que fue casi que perfecto este. Y como cosa curiosa de este atentado, Ricardo, se utilizó un vehículo en tiempo real con cámaras para monitorear el momento en el que pasara el general con su asistente y allí accionar esta bomba que estaba allí guardada, camuflada en un patinete, ¿no?
Fue, pues, supuestamente, según dicen los entendidos en la materia, una acción también para destacar la forma en que capturaron al individuo rápido. Él ya aparentemente, dicen los medios, ha confesado, pero no preocupa la situación también en otro índole, en otro frente, Manolo. El Servicio de Seguridad de Ucrania está divulgando conversaciones que han interceptado sobre cómo estarían afectando a los soldados de Corea del Norte, que ya, según datos, son cientos las bajas entre muertos y heridos. Otra situación que deja ver que la cuota del vecino, el amigo, que es Corea del Norte, a Rusia le está saliendo cara.
Así es, y fíjate que como una estrategia grande que está utilizando en este momento Ucrania, está mandando panfletos, está mandando videos y audios, colocándolos en la zona donde están dislocadas las tropas de Kim Jong-un para invitarles a que se queden en Ucrania, que les van a dar asilo político para que se entreguen y no combatan y evitar así ser asesinados o que caigan en las balas de Ucrania. Pero fíjate que en días pasados, por un problema idiomático, ya es la segunda o tercera vez que sucede, que las balas amigas asesinan a sus propios compañeros. Entre ellos, entre los rusos y los norcoreanos, se han estado matando en esta misma semana por un problema de comunicación y que los ucranianos están aprovechando, sobre todo con esto de los uniformes, para enredar más a estos norcoreanos que no logran distinguir entre el idioma ruso hablado por un ucraniano y el idioma ruso hablado por un ruso, ¿sí ves? Por el acento. Entonces aprovechan todo esto para sembrar el caos y el desorden en las líneas de Kim Jong-un.
Y también, señor González Mojote, dicen que los militares norcoreanos estarían recibiendo mejor trato que los rusos, y la pregunta en las conversaciones es que esto puede crear algún malestar, si se quiere llamar así, a causa de la participación en un conflicto que dicen, este no es nuestro, a nosotros nos mandaron aquí. Y realmente la situación puede crear ese malestar entre los efectivos militares.
Por supuesto, sobre todo por los militares rusos, ¿no? Estos rangos que dicen, pero si nosotros podemos comandar perfectamente esta guerra, necesitamos simplemente más armas y más acciones determinantes de Putin. Nosotros no necesitamos soldados de Corea del Norte para estar acompañados, ni mucho menos. A bien, no están causando un problema esos soldados de Corea del Norte, porque tenemos que estarlos acompañando como si fueran unos bebés en la guerra, ¿sí viste? Entonces, uh-huh. Ese malestar está en este momento entre las tropas rusas, porque están viendo más molestia que ayuda de los soldados norcoreanos.
Tendremos que esperar a ver cuál va a ser la reacción en el campo de batalla. Se habla que ya se anuncia que están listos a tomar otras dos ciudades importantes en Donetsk. Estaremos tocando la puerta de nuestro analista internacional, el sagaz periodista Manolo González Moscote, quien conoce muy bien el tema de Rusia. Gracias por estar aquí en Martín Noticias. A mí un gran abrazo y si no hablamos antes, una feliz Navidad.
Igualmente, Ricardo, para ti, para los tuyos, para Julio Lastra, tu productor, para todos allí, un abrazo para los oyentes, nuestra consideración siempre.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM con más información. El régimen de Cuba desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado hace 10 años por el expresidente Barack Obama, afirmó el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martín Noticias.
La restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama, de una forma inesperada, sorprendieron al mundo al anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana en un giro inesperado en la política hacia la isla. Las relaciones pasaron por un rápido periodo de enfriamiento tras la llegada al poder en su primer mandato de Donald Trump. Los conocidos misteriosos incidentes anómalos contra la salud de diplomáticos de Estados Unidos en La Habana y posteriormente la represión brutal contra las protestas de miles de cubanos el 11 de julio de 2021, quienes pedían la libertad.
Vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano. Vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
Desde las protestas masivas de 2021, el régimen cubano mantiene a más de 1,000 presos políticos con penas de décadas de prisión por solo salir a manifestarse, haciendo oídos sordos a los llamados de Estados Unidos que exigen su libertad.
No se puede tratar los síntomas de la situación como apagones eléctricos. La enfermedad es la falta de democracia.
Considerado uno de los motores impulsores de la economía cubana, el turismo continuará su declive en 2025, según confirmó el propio régimen cubano. Las proyecciones oficiales indican que el próximo año será aún peor que este, con un estimado de 2,6 millones de turistas internacionales, 100,000 menos que la meta ya cumplida para este año, indicó la agencia de prensa EFE. El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, reconoció esta realidad durante la Comisión de Turismo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, señalando múltiples factores. Según García, el año cerrará con aproximadamente 2,2 millones de visitantes del extranjero, lo que apunta a un evidente desplome del sector. El Festival Internacional de Cine y Música de Derechos Humanos, Somos, bajó el telón en Costa Rica, luego de presentar más de una veintena de obras de autores provenientes de países con gobiernos autoritarios, entre ellos cuatro cubanos. Raúl Soblet, exiliado en Panamá, realizador y defensor de los derechos de los afrodescendientes y la comunidad LGBTIQ, exhibió el cortometraje 6 meses después, que explora las emociones de quien enfrentó la pérdida de un ser querido y su propio diagnóstico como portador de VIH.
Somos ha sido fundamental en la promoción de la conciencia y la reflexión sobre los derechos humanos a través del cine, a través de la música, a través de las diferentes manifestaciones del arte.
Kirenia Yalit Núñez, activista cubana exiliada en España, directora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, llevó a Costa Rica el corto Libres por Derecho, que hace un breve recuento de lo que ha sucedido desde el estallido popular del 11 de julio de 2021 en Cuba, narrado desde el punto de vista de 14 familiares de los detenidos.
La importancia que tiene este es porque justo también es un festival netamente de derechos humanos, y no solo se presentan cosas desde Cuba, sino también desde otras partes donde los derechos humanos son violados.
Además de los premios a los trabajos de Núñez y Soublette, fueron galardonados Leonardo Perea con su La Otra Vida y Fernando Fraguela con Mujeres que Sueñan un País. Cientos de fieles cubanos peregrinaron al santuario de San Lázaro en La Habana para cumplir sus promesas. Muchos caminaron descalzos y otros de rodillas y hasta arrastrándose, como señal de penitencia en este ritual anual que este año tuvo una resonancia especial debido a la profunda crisis económica que afecta a la isla, aunque según vecinos del lugar en menor número asistieron que en otras ocasiones.
Ya cada año va mermando menos porque no sé si ha sido por el tema de la meditación. Años atrás la calle era llena de lado a lado y no sé si es que la gente ha dejado de creer, si es que se ha ido muchas personas del país.
Creyentes compartieron con Martín Noticias sus peticiones a San Lázaro, santo católico patrón de los enfermos y los pobres, que también se le conoce como la deidad yoruba afrocubana Babaluwaye, abrazada por muchos practicantes de la santería, la religión afrocaribeña ampliamente practicada en Cuba.
Salud, mucha salud, que es lo que más hace falta en este momento.
Tranquilidad, prosperidad. Un apoyo, no sé, como decirte, algo grande, sí, para los cubanos no son las cosas algo grande.
Bueno, salud, es lo único que hace falta. Lo demás se arregla en el camino.
Que te quieres jugar con mis sentimientos y lo mío está bajo cero.
El reggaetonero cubano Jorge Junior ha lanzado una versión del tema La Historia, uno de los éxitos más icónicos e internacionales del fallecido cantante cubano El Tiger, quien además era su primo.
Pero la verdad no quiero.
No, señor.
La canción fue grabada como un homenaje especial en el que también participan el reconocido productor Batule y Haide, hijo de Jorge Junior y sobrino del Tiger. El artista explicó que su intención es mantener vivo el recuerdo del Tiger y compartir con el público un tributo sincero, alejado de intereses comerciales.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, él sí que trae historias, como decía nuestro segmento anterior, el de deportes. Buenos días.
Muchas gracias. Yo sé que no había dormido la noche anterior pensando en quién iba a ganar el premio The Best de la FIFA. Para sorpresa de nadie, Vinicius Junior, delantero brasileño y del Real Madrid, ganó el premio The Best y le costó 48 puntos. Y el segundo fue Rodri, el español del Manchester City, con 43 puntos. Jude Bellingham tuvo 37, también del Real Madrid. Rodri del Manchester City. La pregunta del siglo. ¿Le dieron esto como premio de consolación?
Eso escuché, Pepe.
Eso es lo que yo escuché también. Que le dieron este premio de consolación porque no ganó el Balón de Oro hace 6 semanas. Entonces, como vamos a darle este para que no esté molestando. Y entonces la ceremonia fue en Qatar, porque justamente hoy se va a jugar la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre el Real Madrid y el Pachuca. Entonces aprovecharon esto, hubo 2 jugadores del Real Madrid entre los últimos 3, ¿okay? Incluyendo Vinicius Junior, Jude Bellingham, y el ganador fue Vinicius Junior. Ahora, mejor portero del año, The Best, Dibu Martínez, de la selección argentina. Y el mejor manager del año, Carlo Ancelotti, también del Real Madrid. En la rama femenina, la mejor futbolista, The Best, de la FIFA, Aitana Bonmatí, la española, con 52 puntos. Luego Bárbara Banda y por último Carolina Graham Hansen. Y también decirles que todo esto fue un show, un espectáculo, porque hoy adelantaron la hora a propósito.
Sí.
Antes iba a ser a las 2 de la tarde. Ahora la final de la Copa Intercontinental va a ser a las 12 del día.
Para que la gente pida el almuerzo y vayan. ¿Sí? Tú sabes.
Así es, para que en todos los bares y las discotecas de América Latina, a las 12 del día, la gente pueda salir a ver la final de la Copa Intercontinental entre el Pachuca y el Real Madrid, que ya el Pachuca ha hecho historia solamente clasificando a la final. Yo creo que ni el más optimista de los fanáticos del Pachuca se pudieron haber imaginado que iban a estar jugando contra el Real Madrid en una final intercontinental. Muy bien, como les dije, ese partido a las 12 del día y Vinicius Jr. coronado the best en el Mundial, la manera de pensar de la FIFA, porque este trofeo sí es de la FIFA.
Y el nombre de Pachuca.
Sí. Ayer estábamos hablando de eso. Hay Toluca en México.
Sí.
Hay Tamaulipas. Y Pachuca viene de...
Dicen los que saben... Tiene varias posibilidades. Puede significar estrechez o apertura. Otros dicen que viene de Pachoacán, que significaría lugar de gobierno. Oh. Otros que es en un lugar de fábricas y una opción que sería el lugar de lágrimas. Pero tú sabes que ahí viene la cuestión mexicana, donde están los indígenas.
Correcto, entonces, correcto.
Es un nombre como muy...
Azteca. Un nombre azteca.
Sí, por ahí me
así es. Estamos de acuerdo. De cualquier manera.
¿Te acuerdas Cuauhtémoc Blanco?
Claro, por supuesto que sí. Sí, delantero de la selección mexicana. Vamos a ver si el Pachuca logra hacer historia, derrotar al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental. Así es. Bueno, en la NBA anoche se jugó la final de la Copa de la NBA, donde los Bucks de Milwaukee sorprendieron a Oklahoma City Thunder por paliza, 97-81. El griego Giannis Antetokounmpo con un triple doble, 26 puntos, 19 rebotes, 10 asistencias. La gente en Cuba me ha preguntado por WhatsApp, ¿qué significa esta final de la NBA? No es la final de la liga, ¿ok? Esto es una copa, así como existe la Copa del Rey. Entonces, el mejor ejemplo que yo tengo para ellos, como la mayoría de la gente en Cuba sigue la Liga Española, la NBA es como la Liga Española. Y la Copa es como la Copa del Rey. Uh-huh. Y siempre hay un ganador de la Liga y hay un ganador de la Copa. Y a fin de año se juega la Supercopa, que se disputa entre el ganador de la Copa y el ganador de la Liga. Para que mi gente en Cuba sepa más o menos
aquí
cómo va la mecánica.
Mucho. Muy bien, gracias, Pepe.
¿Viste? Sí me gusta. Entonces, hoy no hay acción en la NBA porque obviamente están celebrando la final de la Copa. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees siguen muy, pero muy ocupados en esta campaña muerta, como le dicen, temporada muerta, que supuestamente no pasa nada porque no hay béisbol, pero sí hay contratos. Y han adquirido a su tercer pelotero en menos de una semana. El exjugador más valioso de la Liga Nacional, Cody Bellinger, pasó a manos de los Yankees de Nueva York, proveniente de los Cachorros de Chicago, vía un canje que mandó a Cody Potit al equipo de Chicago. Bellinger comenzó su carrera profesional con los Dodgers en el 2017, siendo el novato del año con 39 jonrones y OPS de 933, y luego fue el jugador más valioso de la Liga Nacional cuando batió 305 con promedio en base, 306 y 47 jonrones. Estuvo un par de años lesionado y regresó con los Cachorros el año pasado y fue justamente, ganó premio el regreso del año en la Liga Nacional, batió 307 con 26 jonrones y 20 bases robadas en 130 juegos. Este es el tercer pelotero que adquieren los Yankees de Nueva York desde que se les escapó Juan Soto, que ahora está jugando con los Mets, tu equipo. Sí, entonces, esto dejó un gran vacío en la nómina de los Yankees, pero usaron la plata que le hubieran pagado a solamente un pelotero, Juan Soto, y entonces ahora han contratado a tres peloteros de alto calibre. No solamente está Cody Bellinger, está el pitcher zurdo abridor Max Fried, que tiene la segunda mejor efectividad en la Liga Nacional los últimos 6 años. Está Devin Williams, que fue uno de los mejores taponeros, adquirido vía un canje que mandó al cubano Néstor Cortés a Milwaukee. Y Devin Williams, uno de los mejores taponeros, ahora le pertenece a los Yankees. Y Bellinger ahora viene desde Chicago en otro canje histórico. Entonces los Yankees están usando la cabeza y están invirtiendo muy bien por todos lados. Recuerden, a las 12 del día, Real Madrid-Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Y me está diciendo Teudy.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes.
No.
Sí, lo creas o no. En Miami, ¿sí? Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.